Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Hola, aquí estamos en nuestro estudio preparando el programa número 462 de Lea la Biblia. Hoy vamos a estar examinando el libro de Proverbios y luego vamos a hacer una lectura del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver algunos consejos acerca de cómo leer el libro de Proverbios. Hagamos una oración y entraremos en ese tema. Padre Santísimo, te damos toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, porque todo lo mereces tú. Sabemos que nos has creado y nos has llamado a ser hijos tuyos. Nos has buscado y nos has justificado. Y te damos gracias por esa misericordia que nos has mostrado. Padre, pedimos en el día de hoy una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios es, como implica el nombre, una colección de dichos sabios. Como el libro de los Salmos, Proverbios es una colección de colecciones. Tenemos dicho de Salomón, dicho de Agur, dichos de Lemuel y dos colecciones que llevan el nombre los dichos de los sabios. El libro empieza con un grupo de poemas que hablan de la sabiduría y necedad y termina con un poema que habla de la mujer ideal. El tema central del libro se expresa en Proverbios 9:10. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Los proverbios que se incluyen en este libro son parecidos a los de otras culturas, pero la gran diferencia es la base teológica. Presuponen que el lector formará parte del pueblo de Dios, que querrá seguir la ley de pacto, y también suponen que el lector vive en la tierra de Israel. Acuérdese que Proverbios es un libro poético, lleno de juego de palabras y de sonidos. Obviamente, tales formas se pierden al traducirse. Su naturaleza rítmica y uso de sonidos parecidos facilitaba la memorización. Las alusiones a situaciones culturales y las metáforas antiguas no siempre son fáciles de expresarse en el castellano, pero las ideas detrás de las palabras son universales. Debemos tener en cuenta que el autor suele echar mano del hipérbole para comunicar sus ideas. Los dichos hablan de todos y siempre, ninguno y jamás, para enfatizar las verdades comunicadas. El autor expresa tendencias como si fueran verdades absolutas y tenemos que aprender a discernir entre las dos. El libro de Proverbios es una joya dentro de la literatura bíblica, fuente de sabiduría y consejos útiles. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, el único Señor. Benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer del capítulo 24, Mateo 24, versículo 1 en adelante. Veamos. Jesús salió del templo y ya se iba, cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó, y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, «Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?» Hay mucha confusión en cuanto al capítulo 24 de Mateo. Se han creado muchas doctrinas basadas en los versículos que siguen. Pero antes de ver el resto del capítulo 24, hay que observar bien estas palabras, porque el resto de este capítulo es la respuesta de Jesús a estas preguntas. ¿Qué preguntaron? Los discípulos preguntaron sobre la destrucción del templo. Jesús había dicho que ni una piedra quedaría sobre otra, y ellos querían saber cuándo pasaría eso. También preguntaron sobre la venida de Jesús. Ellos suponían que las dos cosas irían mano en mano. No estaban contemplando la segunda venida de Jesús, como hablamos hoy en día. Estaban hablando de la venida de Jesús como rey. Y preguntaron sobre el fin de la era, el fin del mundo. No podían contemplar que Dios dejaría que el mundo continuara sin el templo en Jerusalén. Y esas son las preguntas que Jesús está contestando en el Mateo 24. Lo que Él va a decir no tiene que ver con un solo evento, sino con dos: la destrucción del templo y la segunda venida. Leamos algunas de sus palabras. Jesús les contestó, «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten, y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe, y se odiarán, y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que sigue firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. No perdamos de vista que Cristo todavía está hablando en estos versículos de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, cosa que ocurrió en el año 70. ¿Pero cómo? ¿No dice Jesús aquí que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes de que sucediera? Es cierto, y la Biblia dice que sucedió. Leamos en Hechos 2, cuando Pedro estaba por predicar el Evangelio por primera vez. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Así dice Hechos 2. Por la forma en que ellos veían la cosa, todas las naciones del mundo estaban presentes en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Es por eso que Pablo podía escribir a los colosenses, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando el Evangelio se predicó por todo el Imperio Romano, ellos consideraban que se había predicado por todo el mundo. Volviendo a Mateo 24, leemos algo interesante en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, los cristianos se salvaron porque hicieron caso a esta advertencia. Huyeron a las montañas y se salvaron porque entendieron de qué hablaba Jesús. No hablaba del fin del mundo, hablaba de la destrucción de Jerusalén. Pero no todo el capítulo habla de eso. Si leemos este capítulo como si todo hablara del fin del mundo, sacaremos muchas conclusiones equivocadas. Sobre su segunda venida, Jesús dijo estas palabras claves. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando alguien nos dice que ellos saben exactamente cuándo vendrá Jesús, están equivocados. Él vendrá en un momento en que no lo esperamos, como ladrón en la noche. Cuando alguien dice que Jesús no puede volver todavía porque no ha pasado tal cosa, está equivocado. Él puede venir en cualquier momento. Es por eso que tenemos que estar preparados. Él puede volver mañana, puede volver hoy, puede volver antes de que termine este programa. Lo importante es que estemos preparados. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
La buena y gran noticia de la liberación.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.
En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.